Busque su Biblia en Filipenses capítulo 3. Este es uno de esos mensajes que tiene diferentes ritmos. En ocasiones me detengo a enseñar algo, en ocasiones vamos a impartir, pero lo que siento en mi espíritu es que esta palabra activará cosas que son necesarias para esta dimensión en la cual esta casa está caminando. Y si usted se siente y es parte y es hijo de esta casa, lo que sucede al cuerpo tiene que repercutir en su vida individual. No puede ser que el cuerpo está prosperando y bendecido y usted arrastrado y en necesidad. Yo creo que todo lo que suceda al cuerpo va a repercutir a aquellos que están conectados y alineados a lo que Dios quiere para esta casa. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: voy para más. Voy para más. Filipenses capítulo 3, manténgalo ahí porque quiero hacer una introducción y quiero concentrar esto para que podamos comprender el escenario en el cual estos textos se están dando. Estaré predicando sobre el orden del nuevo pacto, diga conmigo, mejor y superior. Filipenses capítulo 3, y quiero hacer un enmarcado dentro de lo que esta palabra representa. Para el año 62, el apóstol Pablo estaba recibiendo un reporte de uno de sus colaboradores apostólicos llamado Epafras, sobre los problemas que la iglesia en Filipos estaba teniendo. Varias cosas eran necesarias tratar para corregir, afirmar y edificar aquella joven iglesia que apenas tenía 12 años de existencia al momento de escribir esta carta. Entre las cosas que tenían que ser atendidas se habían presentado contenciones, murmuraciones y disputas que eran alimentadas por el orgullo humano y por los celos. Dos hermanas en particular estaban teniendo problemas dentro de la congregación. Sus nombres, la escritura los revela también. Evodia y Sintique dice que tenían un intenso desacuerdo que requirió la intervención de Pablo. De hecho, Pablo dice que estas dos mujeres junto a Clemente habían luchado arduamente en la obra del evangelio. También los filipenses estaban recibiendo persecución de sus vecinos paganos, que eran unos libertinos y vivían una vida loca satisfaciendo todo deseo de la carne. Y a esto se le sumaba el hecho de que también estaban siendo agitados por los judíos, que le decían que Cristo no era suficiente, que era Cristo y la ley, Cristo y el antiguo pacto, en otras palabras, la gracia, pero también un poquito de legalismo. Pablo entonces tiene que dirigir una carta particularmente para corregir las deficiencias que aquí se estaban mostrando. Filipenses es la última carta del Antiguo o del Nuevo Testamento que se registra que el apóstol Pablo escribió. Y como un buen padre apostólico y gobernado por el orden del pacto en el cual operaba, afirma y motiva a la iglesia en medio de la oposición. Y es interesante cómo él lo hace, porque lo que Pablo empieza a señalar primero no son las deficiencias. No es como nosotros cuando vamos a corregir a alguien o vamos a trabajar con las dificultades de una persona, inmediatamente señalamos lo que está haciendo mal, lo que está haciendo incorrecto, aquellas cosas que de alguna manera u otra nos afectan o no nos gustan. No, Pablo. Pablo cada vez que comenzaba a escribir una carta, comenzaba con Cristo, su obra y lo que él había realizado y hecho por nosotros. Por lo tanto, Filipenses no es una excepción a la regla. Él hace una presentación magistral de Cristo, su humildad y la ausencia de orgullo en la vida del Señor. También alerta a la iglesia acerca de los judaizantes, a quien él llama perros y mutiladores del cuerpo, y del peligro que presentan los libertinos en relación a la libertad que ellos tenían en Cristo. También le pide a Lucas que ayude a intervenir en el asunto este de las dos hermanas que estaban en conflicto. Yo me pongo a veces a pensar y digo, si Pablo, el apóstol, con ese nivel de revelación, fundaba iglesia y también tenían problemas, ay de nosotros que apenas estamos comenzando a entender este asunto. Así que no se vaya a extrañar, porque parte de lo que es el cuerpo de Cristo es también manejar las dificultades, las situaciones, los choques, choques, los conflictos de carácter, de personalidad. Lo que va a hacer la diferencia en nuestro proceso cuando enfrentamos esas situaciones es si permitimos que el carácter de Cristo en nosotros pueda expresarse y podamos elevarnos a un nivel de madurez y dejar la infancia evangélica que a veces mostramos al momento de manejar nuestras dificultades y complicaciones. Por lo tanto, Pablo trabaja con este asunto de una manera magistral y trae a colación el hecho de que Cristo, habiendo sido Dios, no tuvo esto a cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo para enseñarnos entonces lo que la naturaleza del siervo posee y cómo se manejan entonces las situaciones de carácter humano. Entre muchas de las cosas que la carta nos enseña, yo quiero llamar la atención a Filipenses capítulo 3, verso 1 al 11. Y vamos a darle lectura a todo el texto porque es sumamente importante. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Imagínense que el apóstol Ángel se pare aquí y el domingo que viene le predique el mismo mensaje que le había predicado el domingo anterior. Pero el tercer domingo vuelve otra vez y le predica el mismo mensaje. Ya van 4 domingos y él está predicando el mismo mensaje. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Le dice: le he escrito anteriormente y lo que le voy a escribir ahora es lo mismo. Parece ser que hay veces que estamos buscando nuevas y más grandes revelaciones, pero todavía no hemos aplicado lo que hemos recibido hasta ahora. Yo quisiera saber si alguien puede decir amén a eso ahí, porque en muchas ocasiones estamos buscando que nos vuelvan otra vez a mover el piso. Alguien me dijo los otros días: tráeme una palabra que me sacuda las medias. Y yo le dije: vas a tener que ir a Londres porque yo no sacudo medias. Lo que yo predico es la palabra del Señor. Y hay ocasiones que queremos lo próximo, pero no hemos obedecido a lo primero. Por lo tanto, hay cosas que hoy quizás usted dice: yo sabía eso. El asunto no es si lo sabemos o no lo sabemos. El asunto es si estamos encarnando lo que sabemos para poder proceder a la próxima estación de madurez. Pablo le está diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. Diga eso conmigo: y nos gloriamos. Dígalo como que ya comió a las 5 de la tarde: y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí viene: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y quizás usted dice: pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con este asunto del orden del nuevo pacto? Yo le diría mucho y todo, porque el hombre que está escribiendo precisamente estas declaraciones es el escritor más prolífico, más profundo y más preciso en cuanto a la temática de los pactos se refiere. Nadie en la Escritura tiene un mayor entendimiento de lo que los pactos en la Escritura representa y en el orden en el cual esos pactos operaban. De hecho, Pablo considera en su exposición en el Nuevo Testamento el rol y el orden de Abraham y Moisés en la formación de la historia del Antiguo Testamento y de su participación en el cumplimiento del propósito eterno. Y de una manera poco común y con una transparencia sorprendente, él nos está diciendo que si alguien tiene de qué gloriarse, si alguien tiene de qué echársela, si alguien tiene de qué darse el guille, era él, porque el hombre sabía lo que estaba diciendo. Él está diciéndonos entonces que había unas razones y había unas cosas que en la carne él podía utilizar para gloriarse, para echárselas, para sentirse superior. Y lo hace de una manera espectacular. Lo resume en 7 cosas, pero las condensa en 2. Y yo quiero trabajarlas con ustedes porque esto va a desatar algo poderoso en nuestro espíritu. Lo primero que Pablo dice es: yo quiero que ustedes sepan que yo tengo un motivo para gloriarme en este asunto por causa de mi descendencia, de donde yo vengo, de mi linaje y de mi descendencia. Y dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En otras palabras, si alguien tiene de qué echársela, soy yo, porque yo vengo de la casa correcta, yo vengo de la descendencia correcta y el linaje del cual yo provengo es un linaje bendecido. Pero también él le suma y le dice: si algo también hay de qué gloriarse, yo también califico, porque me he esforzado más que cualquier otra persona. Y nos habla de su vida religiosa. Note cómo él lo dice: en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si lo que Pablo está haciendo aquí de una manera magistral es recogiendo lo que dos personajes bíblicos en la Escritura representan, esta es la razón por la cual no nos debe de extrañar cómo Pablo maneja de una manera espectacular a Abraham y a Moisés. De hecho, son los dos personajes más mencionados en las cartas apostólicas, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Abraham y Moisés representan los dos grandes pactos antes de la cruz. Seguro que habían otros pactos, pero usted puede resumirlos todos en estos dos pactos en particular. Estos dos pactos, junto al nuevo pacto que se ratifica en Cristo, se discuten extensamente en las cartas apostólicas debido a que la primera iglesia, en su estado de gestación, no había comprendido lo que había pasado, no habían entendido la transición, no habían comprendido hacia dónde ellos estaban siendo dirigidos. Y es obvio que Pablo entonces tiene que escribir y tiene que precisar qué fue lo que había sucedido, qué es lo que significa estar en Cristo. Por supuesto, él tiene que hacerlo de una manera metafórica, analógica, alegórica, y utiliza un sinnúmero de recursos para crear imágenes. Usa a Sara y a Agar, usa la Jerusalén terrenal y a la Jerusalén celestial, usa a Abraham y usa a Moisés. Se nos habla del hijo de la esclava y del hijo de la libre. Todo es lo mismo, todo es el mismo tema. Lo que él quiere es plasmar en la mente de los lectores lo que esto representa y significa. Ahora, cuando Pablo escribe estos textos, él lo tiene que hacer porque había una tremenda confusión. Y a mí me parece que todavía en el siglo XXI esta confusión todavía está presente. Déjeme mostrárselo de esta manera. Cuando hoy alguien se gloría del tamaño de su congregación, o de lo grande de su ministerio, o quién es su cobertura, o cuánto ora, ayuna, diezma y cuánto trabaja para Dios, cuando alguien se gloría de su pedigrí espiritual y de su linaje evangélico, o quizás cuán próspero o próspera es, o del carro que maneja, o las cuentas de banco que tiene. En realidad, cuando alguien se gloría de cualquier cosa que no sea Cristo, todavía no ha entendido el nuevo pacto. Alguien debería de decir amén a eso. Dile al que está a tu lado: mi gloria es el Señor. Si algo tengo, si algo soy, si algo se me ha confiado, solamente lo tengo que atribuir a la gracia maravillosa de mi Dios y Salvador, que murió por mí y me ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea Cristo es orgullo religioso. Cualquier cosa que no sea Cristo es vanagloria de la vida. Cualquier cosa que no sea Cristo no está alineado a lo que el nuevo pacto necesita para poder operar de una manera extraordinaria. La pregunta es: ¿por qué Pablo pone su confianza en estos asuntos? ¿Por qué? ¿Por qué por un tiempo de su vida él creía que la bendición de Dios dependía de su linaje y de su esfuerzo? Y antes de que usted vaya a decir porque no se le había revelado, no puede ser, porque no había nada para qué revelar. Por lo tanto, lo que él está diciendo tiene validez. Y tiene validez solo por el momento en que estaba operando. Esto es importante entenderlo, porque cada pacto tiene bendiciones. Dígalo conmigo: bendiciones. Diga conmigo: promesas. Diga conmigo: herencia. Que requerían un orden o condiciones para poder cualificar para ellas y tener el derecho de heredarlas. Por ejemplo, en el pacto de Dios con Abraham, la bendición se convertía en derecho y herencia por causa del linaje o la descendencia. En el pacto de Moisés, las promesas de Dios eran derecho y herencia según la obediencia. Pero en el nuevo pacto, a través del Evangelio de Cristo, las bendiciones prometidas, la herencia prometida y el derecho de adquirirla solamente está anclado en la obediencia del Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso es que para el creyente es Dios mismo y solo Dios el que te califica para que puedas disfrutar de las riquezas inescrutables del maravilloso Evangelio de Jesucristo. Dale un codacito a alguien y dile: enriquecido en todas las cosas. Pero díselo como que lo estás creyendo: enriquecido en todas las cosas. No me falta nada. Tengo todo lo que voy a necesitar. Tengo todo lo que se requiere. Me han confiado todo lo que jamás voy a necesitar para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero tengo que entender cómo este pacto opera. De lo contrario, los voy a mezclar. Y voy a estar entrando y saliendo de cosas que ya en Cristo están establecidas. Y esto es lo que sentí en mi espíritu, que va a haber un desatamiento y vas a caminar en la mayor dimensión de favor y de bendición que jamás has conocido. Óyeme lo que te voy a decir. No te lo estoy diciendo para motivarte. Si no es cierto lo que te voy a declarar en el espíritu hoy, entonces cerremos esto y vámonos a vender pollo. Pero al momento que tú y yo entendemos el pacto en el cual tú y yo caminamos, óyeme bien, van a suceder cosas que te van a dejar boquiabierto. Van a pasar milagros que te van a dejar ahí diciendo: ¿y cómo puede haber sucedido esto? Óyeme bien, y es que se te está dando un derecho de herencia por causa de la revelación del nuevo pacto que hay en tu vida. Mire cómo esto se desarrolla a través de la palabra. Diga conmigo: el pacto de Abraham. El pacto de Abraham comienza en Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50. Por favor, vaya prestando atención porque esto va a ir edificando un ladrillo sobre otro ladrillo. Génesis 12, 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice todas las familias de Israel. Todas las familias de la tierra. En el capítulo 15, Dios se le presenta a Abraham como el escudo y la recompensa de Abraham. Le promete heredero. Abraham le cree, oiga bien esto, y le es contado por justicia sin haber ratificado el pacto. Génesis 17, versos 6 al 7. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo hubiera dicho amén ahí, aunque no entienda lo que estoy diciéndole amén. Porque se oyó bonito esa vaina ahí. Es poderoso porque esto está citado y los personajes que aquí se citan están metidos dentro de un linaje que en la carta a los hebreos se le ocupa el mayor espacio para hablar de Abraham y su descendencia. De hecho, cuando Isaías quiere usar a Abraham como modelo en Isaías 51, 1 y 2, dice que los que buscan al Señor y van tras la justicia, su modelo debe de ser Abraham. No subestimemos el hecho de la vida de Abraham, su fe, caminar, el juramento con Dios y su encuentro con Melquisedec. Pero ese no es el tema de este mensaje. Me quiero concentrar particularmente entre Génesis 12, Génesis 22 y Éxodo 19. ¿Por qué? Porque la promesa de la bendición de Dios estaba garantizada solamente para todo el linaje de Abraham. Mientras fuera heredero de Abraham, calificaba y tenía derecho legal de que de presencia y provisión, dígalo conmigo, presencia y provisión, dígalo otra vez, presencia y provisión. Y se le garantizaba a esa descendencia que nunca sería maldito, que la ira de Dios nunca llegaría de ellos y que la venganza de Dios nunca llegaría a su descendencia. En otras palabras, si usted nacía en la casa de Abraham, a usted le iba a perseguir la bendición donde quiera que se metiera. Ay de aquel que se metiera con uno de los hijos de Abraham, ay de aquellos que se metieran con Abraham mismo. Dios le dijo, me dio la gana de llamarte, de separarte, en ti no hay nada que a mí me agrada, pero voy a hacer que me agrade, voy a causar que tu fe se eleve a una dimensión donde te la voy a contar por justicia. Abraham, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación, te vas a multiplicar, pero ¿qué tengo que hacer? Nada tienes que hacer, me da la gana de bendecir. Pero ¿qué es lo que tengo que sacrificar? Nada tienes que sacrificar. Te voy a bendecir hasta que me canse. Donde quiera que vayas vas a crecer. Donde quiera que vayas vas a multiplicarte. Donde quiera que vayas voy a pelear por ti contra tus enemigos. Abraham, quiero que sepa que estoy iniciando algo aquí poderoso. Algo aquí que tiene trascendencia para una familia. Que la concebí en los cielos, pero que se va a manifestar en la tierra en tiempo y espacio. Esa familia se llama los hijos de Dios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Abraham, en ese modelo voy a crear una marca en el orden que opero en los pactos. Por lo tanto, el favor de Dios no estaba garantizado a los que se portaban bien, sino a los que nacían bien. Usted nacía en la casa de Abraham y usted era bendecido hasta la médula. Esto es clave para entender el por qué Dios instituye la circuncisión del varón aún antes de que naciera el primer hijo de Abraham. Pero por favor entienda que la circuncisión aquí no era un requisito para la bendición, porque ya Dios llevaba 20 años bendiciendo a Abraham. En otras palabras, la circuncisión no era para calificar a Abraham, sino para que a Abraham no se le olvidara el Dios que hizo un pacto con él. Esto es poderoso, esto es espectacular. Porque a Dios nunca se le iba a olvidar lo que él le dijo a Abraham, pero a Abraham se le podía olvidar lo que Dios le había dicho a él. A Dios no se le iba a olvidar que su descendencia iba a ser bendita, que donde quiera que nacieran, si nacían del linaje correcto, iban a ser prósperos, tenían grandeza, nombre sobre todas las cosas. Lo que Dios quería establecer era que la descendencia de Abraham supiera que hubo un día donde el Shaddai habló con su padre Abraham y marcó esa descendencia con la circuncisión. Esa circuncisión entonces se convierte en la marca de identidad impuesta. Diga eso conmigo, la marca de identidad impuesta, que es lo que significa que donde quiera que iban, donde quiera que nacían, ellos tenían que ver que había un pacto, que ellos caminaban en pacto, no porque Dios se iba a olvidar, sino porque ellos tenían la tendencia de olvidarse de lo que Dios en un momento le estaba diciendo. Aparte de eso, se distinguirían de cualquier otra nación, no serían como los paganos, no serían como las naciones idólatras. Esta gente serían distinta, tenían una marca que los distinguía. Por favor, entendamos este orden, porque luego del juramento en el monte Moria, Dios nunca maldice, reprende, castiga o juzga a Abraham o sus descendientes, a pesar de sus comportamientos y en las ocasiones donde ellos hasta desobedecieron. No hay un incidente, y aquí hay buenos estudiantes de la Biblia que lo van a corroborar, no hay un incidente antes de Éxodo 19 en el cual Dios maldijo o reprendió o dirigió su ira a Abraham y a su descendencia. Mire alguno de esos incidentes. Abraham se va de donde Dios lo llamó. En dos ocasiones miente sobre su esposa y dice que era su hermana, porque tenía miedo y era un egoísta. Sin embargo, Dios no lo maldice o ni siquiera lo reprende. Aún después de todo eso, Dios siguió siendo fiel a su promesa. Lo bendice y maldijo a sus enemigos. En un momento al rey Abimelec, cuando vio a Sara, se le quiso acercar a ella. Y en vez de Dios ir donde Abraham y le dijo, ¿por qué la pusiste en esa posición?, va donde Abimelec y le dijo, no se te ocurra tocarla. ¿Alguien aquí estará entendiendo? No se te ocurra meter la mano aquí, porque yo estoy preservando toda una generación que va a ser portadora de una simiente que va a traer eventualmente la liberación de las naciones del mundo. En otras palabras, Abraham está cometiendo el error y Dios le está diciendo a los enemigos de Abraham, no se te ocurra meter la mano en esto, porque Dios en ningún momento iba a maldecir a Abraham. Isaac, el hijo de la promesa, hace lo mismo que el papá y miente sobre su esposa. Dios nunca lo reprende por su comportamiento y lo continúa bendiciendo y lo prospera de tal manera que causa que los filisteos le tengan envidia. ¿Y qué me dicen de Jacob y de sus hijos Simeón y Leví? Engañaron a toda una ciudad y la hicieron vulnerable al ataque de los enemigos. Sin embargo, con todas estas barbaridades, con todas estas carnalidades, en ningún momento la Biblia registra que Dios los reprende, los juzga, los castiga o los corrige. Dios siguió siendo fiel a su pacto con Abraham y bendijo a sus hijos y a sus herederos solamente porque nacieron en la casa correcta. Y permítame hacer un entre paréntesis, porque alguno quizás ya se le fue la mente y están diciendo, ajá, entonces se puede vivir como uno le dé la gana y como quiera. No, mi amor, ahorita vas a entender cómo esto lo subieron a otro nivel. Lo que quiero que entiendas es lo que está disponible para los herederos cuando entienden el pacto en el cual ellos están operando. Por lo tanto, cualquiera que naciera en la casa de Abraham, la bendición le seguiría. Donde quiera que se metieran, el favor de Dios los acompañaría. Estarían cubiertos. El escudo de Dios salía a pelear por ellos. Estaba como vanguardia y retaguardia. Esto fue tan poderoso, amada iglesia, que esto se extendió a Israel. Oiga bien, se extendió a Israel. Y usted ve la otra parte de la historia, de Egipto al Sinaí, Deuteronomio 7, 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, mírelo aquí, que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mientras el pacto con Moisés en el Sinaí no se estableciera, esta gente estaba caminando bajo las promesas del pacto de Abraham. Usted ha leído la historia. Lo que estoy haciendo es repitiéndole lo que usted sabe, como dice Pablo. Esto usted conoce la historia. Vienen las 12 plagas del primogénito contra el primogénito de Egipto. Esto pasa como una señal del juicio de Dios contra los dioses de Egipto. Sin embargo, ni uno de los hijos de los israelitas fue tocado por el ángel que pasó por allí matando al primogénito. Allí también hubo una marca impuesta. ¿Cuál fue? La sangre. Diga conmigo, la sangre. La primera es la circuncisión en Abraham, y con esta gente ahora es la sangre. La sangre distinguiría a los israelitas de los hijos de Egipto. Dios los libró simplemente por fidelidad a Abraham. El texto lo dice. Ustedes eran insignificantes. Ustedes no tenían nada de la cual yo pudiera decir se lo merecen. Por lo tanto, aquello fue por pura gracia. No tuvieron nada que hacer ni podían hacer nada por ellos mismos. Por lo tanto, Dios dice, yo los voy a librar porque esta gente todavía está bajo el juramento que yo hice a su padre Abraham. Dios establece entonces el Cordero Pascual, que no tenía nada que ver con el perdón de los pecados. Entienda esto, por favor. Allí no se menciona que la sangre vino porque ellos habían pecado. ¿Por qué sabemos eso? Porque todavía la ley no se había instituido. Y donde no hay ley, no hay remisión de pecado. No hay consecuencia de pecado. No hay condenación por el pecado. Donde no hay ley, nadie sabe si está pecando o no está pecando. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo allí es preparando el escenario. Está guardándolo todo para un día donde manifestaría cosas espectaculares para los hijos que nacerían en Cristo. Por lo tanto, Dios lo que hace es que marca a aquella gente, y cuando ellos salen de Egipto, Dios los trata como trató a sus padres, a pesar de su ingratitud, a pesar de su comportamiento, a pesar de sus murmuraciones. Dios los bendecía con su presencia, los bendecía con su provisión. Querían volver a Egipto y Dios los seguía guardando. Que se quejaban de lo que estaban atravesando y Dios seguía protegiéndolos. Nunca los maldijo, nunca los juzgó y nunca los castigó hasta que llegaron al Sinaí. En el Sinaí todo cambió. Lo que había sido una bendición extendida por causa del linaje, ahora se convierte en un pacto que es un intercambio de obediencia. Si ellos hacían lo que el pacto decía, entonces ellos calificaban para lo que el pacto les confiaba. Mire lo que dice la Biblia, Éxodo 19 al 5, del Sinaí hasta Simeón. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Aquí todo cambió. El pacto que ahora ellos estaban caminando era de guardar leyes, y ahora transforma la forma en que Dios se relaciona con ellos. Ahora era requisito obedecer. guardar la ley y portarse bien. Oiga bien, era un requisito obedecer. Por eso es que decía, si oyeres mi voz, hicieres lo que el pacto dice, entonces te bendeciré. Se hace un sistema tan elevado de obediencia, hermano, que era imposible poderlo guardar. Era imposible poder cumplir con todo lo que la ley exigía, con todo lo que la ley pedía, porque el propósito de la ley era precisamente ese, llevar al ser humano a un estado de poder decir, esto es imposible. ¿Quién puede guardar esto de una forma que si violo una es como si las hubiera violado todas? Imagínese por un momento que de las 613 leyes que se le habían establecido, usted hizo bien 611 y las 612 la embarró. Es como si no hubiera hecho absolutamente nada bien. Se le borraba todo lo que había hecho bien, porque violando una era como si las estuviera violando, ¿qué? Todas las hubiera violado. Este pacto entonces requería un comportamiento estricto, y si ese pacto se violaba, entonces venía lo que solo había sido reservado para los enemigos de Abraham. Por favor, entienda. Si esta gente violaba el pacto, ahora ellos iban a participar de la ira, de la maldición y del castigo. Lo que Dios nunca quiso que su descendencia de Abraham participara. Pero ahora en este intercambio, Dios hace entonces y le dice, si ustedes siguen esto, nada de esto les tocará. Pero si ustedes fallan en esto, todo lo que aquí está escrito les sobrevendrá, y aún más de lo que ustedes se imaginan. Esto es tan poderoso, hermano, que en Éxodo 24 Dios está hablando con Moisés arriba en el monte, y el pueblo abajo estaba haciendo un becerro de oro y estaba adorando. No hacía mucho rato que le habían dicho, lo que tú digas y lo que Jehová diga, eso haremos. Y no había pasado un ratito cuando ya se le había olvidado lo que ellos habían prometido. De hecho, Dios todavía está hablando con Moisés en el monte y le dice, esta gente, su pecado me ha subido hasta la nariz. Lo que tengo ganas es de destruirlos. Imagínense, lo que Dios nunca había dicho para la descendencia de Abraham, ahora esta gente lo estaban experimentando. En ocasiones ni le daba aviso. Su ira los consumía por causa de su comportamiento idólatra. Y aunque no era la primera vez que eran idólatras, ahora iban a pagar las consecuencias de violar el pacto de la ley, que ahora traía como consecuencia la ira, el castigo y el juicio de Dios. Dios los castigaba, le enviaba plagas, los eliminaba del camino. A los que pecaban contra él, los sacaba del camino. En una ocasión dice la Biblia que eliminó a 3,000 descendientes de Abraham. Para aplacar la ira que hizo Dios, escribió tablas. Y en esas tablas Dios le pone lo que aquello representaba para que ellos vivieran un estado moral extremadamente elevado. Por 7 semanas estuvo este proceso dándose mientras se construía el tabernáculo, un nuevo orden de sacrificio. Se estableció todo un nuevo orden sacerdotal que estaba entre Dios y el pueblo. Era el intermediario, era el mediador. Si el pueblo pecaba, los sacerdotes ofrecían expiación por los pecados del pueblo. Todo eso estaba diseñado para aplacar la ira de Dios. Dice la escritura, un año después de estar acampando en el Sinaí, la nube de gloria se mueve, suenan las trompetas y salen del Sinaí hacia la tierra prometida. Miren algunas de las cosas que allí pasaron. En Números 11, el pueblo se queja en los primeros 3 días. Por Sinaí, Dios envía fuego del cielo y mata miles. En el mismo capítulo se quejan de la calidad de la comida y Dios los castiga con una plaga. En número 12, Miriam murmura contra Moisés y Dios los maldice con lepra. Luego en el reporte de los espías, Dios envía una plaga. Número 15, violan el día de sábado y Dios le dice que tienen que apedrear a los violadores de la ley. Número 16, Coré y su séquito se rebelan y la tierra se los traga. El pueblo vuelve a murmurar por agua y por comida y las culebras los matan. ¿Qué pasó entonces con aquel Dios bondadoso, con aquel Dios misericordioso que bendecía a los hijos de Abraham? ¿Será que era esquizofrénico? ¿Será que se le había olvidado? No, el pacto había cambiado. Ellos dijeron, obedeceremos lo que tú digas, y Dios dice, los voy entonces a tomar en cuenta. Si ustedes dicen que ustedes lo obedecen, serán bendecidos, pero si no lo obedecen, entonces serán eliminados por causa de desobediencia. En el pacto de gracia con Abraham, el favor inmerecido era solamente derecho por nacer en la casa de Abraham, en la cual la ira, la venganza estaba reservada solamente para los que estuvieran fuera del linaje y particularmente los que se le ocurrieran maldecir a Abraham. En el segundo pacto, que es con Moisés, entonces es por observación de leyes. El favor de Dios que había sido prometido solamente a la descendencia de Abraham y a todos los que fueran obedientes. Pero aquí se le añade algo: si alguien desobedecía, la maldición lo alcanzaría. ¿Cuál era el requisito? No fallar. El que fallare sería eliminado. El que fallare sería enjuiciado. ¿Sabe cuánto pasó de tiempo en este dilema y en este pacto? 14 siglos. Imagínese, 14 siglos, 1400 años de historia, con un orden sacrificial, con un orden levítico, con un orden de ofrenda, que tenía como propósito nada más aplacar la ira de Dios. Cada vez que Dios se airaba por el pecado del pueblo, Dios mismo había establecido la manera en que los iba a redimir. Pero bendito sea Dios, porque aquí viene algo espectacular. Aquí viene algo extraordinario. Diga conmigo, hasta que llegó. Dígalo, hasta que llegó. Hasta que llegó el día donde hay un anuncio, y en Lucas 2 hay unos ángeles que aparecen en el escenario, y esos ángeles traen un anuncio y le dicen a la gente, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si yo fuera usted, yo estuviera un poquito más alegre que eso, porque le voy a hablar lo que es el evangelio de la gracia en los próximos minutos. Le voy a anunciar que por 14 siglos había temor a la maldición, el lugar santísimo estaba sellado, pero hay algo que ha pasado para los hijos de la gracia, que hoy pueden entrar por el camino vivo, que el velo ha rasgado y usted puede entrar al lugar de la misericordia misma de Dios. Lucas 16:16 dice, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, diga conmigo, desde entonces, el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dice la palabra que Juan, el que bautizaba, vino en el espíritu y en el poder de Elías para preparar el camino del Señor. De entrada, Juan hace unas declaraciones que nos van a ayudar a comprender las implicaciones de lo que este Salvador traía. Número uno, Juan lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quizás usted dice, yo he escuchado eso mil veces, pastor, pero permítame recordárselo porque nos hace bien volver a escuchar algunas cosas clave. Aquel cordero, oiga bien, no venía a cubrir el pecado del mundo. Aquel cordero no venía a aplacar la ira de Dios por un tiempo. Aquel cordero no venía a guardar al pueblo por un tiempo mientras se portara bien. Aquel cordero venía a quitar el pecado del mundo. Oiga bien, a quitar quitar el pecado del mundo. Y como el Cordero Pascual, la sangre derramada sería recordada con el pueblo o por el pueblo de Dios en el compartir de una comida. A eso es lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. La Santa Cena nuestra es una hostiecita y un poquito de jugo. Y ahí nos ponemos hasta todo verdes y amarillos, porque si hemos pecado nos ponemos así como que todo sentimental. Pero de esto no es que está hablando. Hoy aquí hay una Santa Cena que se está realizando. Hoy está ahí el pueblo lavado por la sangre de Cristo, diciéndole adorado al mundo y a las naciones que nuestro Salvador ha quitado el pecado del mundo. Alguien aquí debería de decir amén. Te estoy entendiendo, pastor. Venimos y nos ponemos todos religiosos. Hermano, si usted ha pecado, no puede participar de la mesa del Señor. Eso es religiosidad. Hermano, si alguno ha pecado, camino libre tenemos al trono de la gracia, y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Juan está diciendo: señores, aquí viene un nuevo orden. Esta gente no ha caminado ni ha entendido esto. Dios no está enojado con nosotros. Dios está regocijado con aquellos que están en el Hijo. Juan dice: Él viene a quitar el pecado del mundo. Y como en el pasado y como los corderos del sacerdocio levítico, la muerte de Jesús pagaría el precio más alto por las transgresiones del pueblo en contra de la santa ley. Pero aún más, aquel sacrificio le daría fin a todo un orden sacerdotal y a todo un sistema sacrificial. En otras palabras, y literalmente, quitaría el pecado de los beneficiarios y eliminaría la necesidad de que haya otro sacrificio en el futuro. Lo voy a repetir. Por eso es que por una sola ofrenda nos han santificado. Por eso es que por una sola ofrenda te han hecho perfecto. Porque no habrá otra ofrenda. No habrá otro sacrificio. No habrá otra expiación. Una sola vez y para siempre. Dígalo conmigo. Una sola vez y para siempre. Pero dígalo como que lo cree. Una sola vez y para siempre. Aquel orden se estaría estableciendo. Aquel orden elevaría entonces lo que ningún otro sacerdote, lo que ningún otro cordero, lo que ningún otro sacrificio había podido hacer. Ahora este cordero estaría removiendo el pecado totalmente contra aquellos que eran acusados por la santa ley. La ley es buena, justa y santa, pero la ley no te puede salvar. La ley no te da el poder para transformar. La ley no puede hacer ni siquiera por ti lo mínimo, lo básico, sino acusarte, condenarte y señalarte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que el Cordero Pascual cumplió la ley a perfección para que usted ahora no camine por la tierra con un sentido de maldición, castigo, juicio, sino como un bendecido que viene ahora a poseer la herencia que el Padre le ha entregado. Con razón, primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Segundo, Juan el que bautiza también dijo: no solamente este es el Cordero que quita el pecado, sino que este también bautiza con el Espíritu Santo. Para Juan el Evangelio no era pelos parados y escalofríos pentecostales. Para Juan eso no era el Evangelio. Para Juan el Evangelio era que la pureza de Dios se había encarnado en Jesús y que el poder del reino se había concentrado en una persona. Y que ahora el que bautiza con el Espíritu Santo estaría inaugurando en el planeta una nueva criatura. Aquel que pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos nacer y entrar al reino, pero también ahora derramaría su poder para que pudiéramos experimentar el reino en la tierra. En otras palabras, este Jesús que fue enviado era el representante perfecto, exacto, inmaculado. Nadie lo podía hacer como él. Usted y yo jamás hubiéramos calificado. Nadie en el planeta hubiera calificado. Cada vez que Dios buscaba a alguien, decía: este no sirve, este no puede, este no es, este no da el grado. Pero antes de la fundación del mundo, el Hijo perfecto dijo: yo voy a buscar a mis hermanos, yo voy a regresarlos al reino, yo voy a metérmeles por dentro, voy a hacer una nueva familia en la tierra que sea como la familia nuestra en los cielos. Voy a establecer un nuevo orden. Padre, cuerpo no quisiste, sacrificio no te agradaron, mas me preparaste cuerpo para venir a habitar entre los hombres y traer el reino de Dios de regreso, para que usted camine no en la religión, sino en el poder de una vida resucitada y en un reino que va más allá de nuestro entendimiento. Nadie calificaba, pero él era el representante de Dios en la carne, para poder cumplir la asignación que nadie lo había podido hacer antes. Según Juan 17, 4 al 6, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Luego de cumplir todo lo que se había dicho concerniente a él y cumplir toda justicia del reino, fue suspendido entre el cielo y la tierra en un monte llamado Gólgota, y desde allí declara esas palabras que usted escucha continuamente en Semana Santa: consumado es. La pregunta es: ¿qué fue consumado? Porque todavía él no había terminado. Era obvio que había cosas que hacer. Todavía no había sido sepultado, todavía no había resucitado, todavía no había predicado a los espíritus encarcelados, todavía no había entrado en los cielos como el sumo sacerdote en representación de los cautivos, todavía no se había sentado a la diestra de la majestad en las alturas, todavía no había enviado su espíritu como había prometido, todavía no se le había revelado a Pablo y a los otros apóstoles, y todavía no había regresado por segunda vez con todo su poder y con toda su gloria. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que se consumó? ¿Qué fue lo que allí terminó? ¿Qué fue lo que allí se le dio finalidad? Dice la Biblia que cuando está allí colgando entre el cielo y la tierra, el velo se rasgó del templo, significando que el viejo pacto, con todos sus requisitos, con todas sus maldiciones, con todos sus castigos y con todo su juicio, allí estaba terminando. Alguien aquí debería de decir amén a eso. Alguien debería de decir: estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque allí estaba amaneciendo una vez más en la entrada gratuita, la entrada sin condiciones, la entrada sin ningún tipo de expectativa humana, sino en la pura gracia de Dios, la provisión y la presencia de Dios. Una vez más regresaría al planeta de los hombres. El orden antiguo que lo introdujo Moisés, dice la Biblia, fue mediado por ángeles y mantenido por generaciones, pero ya era redundante, ya no era necesario. No eran necesarios dos órdenes, lo viejo y lo nuevo. Por tanto, dice Hebreo, uno estaba destinado a perecer. La sangre derramada y el cuerpo quebrantado del siervo de Jehová introdujo un nuevo, mejor y superior pacto que 50 días después de la resurrección fue inaugurado. Por lo tanto, si el nuevo llegó, el viejo es innecesario. Oiga bien, porque aquí es donde la iglesia ha estado por mucho tiempo. Estamos un poquito en el nuevo y estamos un poquito en el viejo. Estamos un poquito en la ley y estamos un poquito en la gracia. Pero si usted va a caminar, y hoy yo oro que esto se desate en nuestro espíritu como una explosión nuclear, que algo se nos active, óigame bien, porque viene un tiempo donde los hijos del rey caminarán en una dimensión de provisión y presencia que será extraordinaria. Óigame lo que le estoy diciendo. diciendo, si esto no es así, el Señor nos mintió. Si esto no es así, el Señor nos engañó. Donde quiera que él estaba, el favor de Dios le acompañaba. Él no tuvo que orar y ayunar para resucitar a Lázaro. Él lo que tuvo que decir, gracias Padre, porque tú siempre me estás escuchando. Alguien aquí debería de saber que el modelo perfecto, el modelo exacto, no son los que nos enseñaron el evangelio, es el que trajo el evangelio. Todos los que nos han enseñado el evangelio lo enseñaron en la dimensión que lo entendieron. Señoras y señores, tú no te puedes quedar con lo que te enseñaron 20 años atrás. Es hora de regresar al libro y ver qué es lo que el evangelio verdaderamente es, qué es lo que el evangelio verdaderamente contiene. Yo declaro en el nombre del Señor que habrá un mover de velo. Aún aquellas cosas que resistimos, el Espíritu de Dios las va a romper para que podamos caminar a la luz de la herencia que se nos ha entregado en los santos. Estoy en la introducción, déjeme seguir. Tener acceso ahora no requería cuál es tu línea de descendencia o cuánto te has esforzado humanamente. Tampoco era si te has portado bien o no. Solamente para el que creyera. Aquí es donde a nosotros se nos compagina la cosa. El día que yo acepté a Cristo. Entonces nos ponemos así como que todo raro, ¿no? Pastor, yo estaba en casa un día y decidí. Sí, como si Dios te tuviera que hacer un favor que cuando tú quieres, entonces él tiene. Pastor, yo le doy gloria a Dios, pero déjame decirte, pues, yo ayuno 2 veces en semana. ¿Cómo Dios no me va a bendecir? ¿Te lo has oído, no? ¿Cómo no me va? Porque si tú supieras, pastor, yo soy un sembrador. Y yo doy. Seguro que Dios me tiene. ¿Te lo oído? Pues seguro que Dios me tiene. Ve que no hemos entendido lo que es pacto. Si tú no eres bendecido porque das, tú das porque has sido bendecido. Hay una gran diferencia. Cuando usted entiende este asunto, por eso es que hay tanta gente resentida. Y dice, pero tanto que yo doy, mira las pruebas que tengo. Y cada vez que me trato, como que el diablo se mete. Porque no hemos entendido pacto. Yo no necesito que Dios me dé más de lo que ya me ha dado. Yo lo que necesito es madurar para saber manejar con mayordomía responsable la herencia. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy porque me ha enriquecido, me ha dado todas las cosas de pleno entendimiento en las riquezas sobreabundantes. Óyeme bien, cuando tú empiezas a caminar, no vas a dar el miserable 10, vas a dar todo lo que puedas dar en agradecimiento para que pueda glorificar a Dios por agradecimiento y no por temor a la ley. Por lo tanto, para el que solo creyera, todos los acuerdos del pacto, sus promesas serían sí y amén. Ahora, la diferencia es que primero Dios hizo un pacto con Abraham. Segundo, lo hizo con Moisés, pero ahora lo ha hecho con su hijo. Dios no hizo pacto conmigo. Dios hizo pacto con su hijo. Porque es la única forma de garantizar de que este pacto no se volvería a violar. No se podría romper. Por eso es que es un pacto eterno. Y el pacto no comenzó cuando Jesús vino a la tierra. El pacto es una conversación que David oye en la eternidad. Dijo el Señor a mi Señor, te haré sacerdote según el orden de Melquisedec. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Es una conversación de realeza, un rey escuchando reyes hablar. Y se le está diciendo desde antes que hubiera pecado en la tierra, que había una heredad que sería conquistada. Y usted y yo estamos en ese rollo. Usted no está aquí porque es tan bueno ni tan malo. Usted está aquí porque a Dios le dio la gana de escogerte en Cristo desde antes de la fundación. Alguien aquí debería de estar un poquito más alegre, mi amor. Por eso es que la droga no te mató, por eso es que el divorcio no te volvió loca, por eso es que aquella cáncer no te pudo matar. Tú no estás aquí por lo bueno, por lo malo, estás aquí por pura gracia de Dios, que te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Habrá alguien aquí que diga gracias, Padre. Por lo tanto, el pacto es entre Dios y su Hijo. Pero todo el que esté en su Hijo. Ay, ay, ay. Por eso Dios dice que si está, si eres evangélico, eres aleluya pentecostal, si alguno está en Cristo. Por eso no dice si alguno se congrega. Yo no me congrego para que Dios se agrade de mí, yo me congrego porque Dios se ha agradado de mí. Yo no vengo aquí a buscar el favor de Dios, yo vengo aquí porque el favor de Dios llegó conmigo antes de yo llegar aquí. Yo no estoy aquí para calmar la ira de Dios porque me porté mal. Yo estoy aquí para alinear mis pensamientos a lo que Dios dice que ya él hizo bien por mí. Yo no estoy aquí para que de alguna manera Dios tenga misericordia de mí y me pague las deudas. Yo estoy aquí porque toda la deuda ha sido cancelada y ahora él quiere que yo madure como un hijo caminando en la fe de Jesús. Alguien aquí debería de entender. En otras palabras, señoras y señores, tú no vienes aquí a buscar una bendición, tú eres la bendición que llegó a este lugar para glorificar a Dios. Por lo tanto, el pacto no fue conmigo, el pacto fue con su Hijo. Pero todo el que esté en su Hijo es beneficiario. Uy, ay, 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 estoy en la introducción, me quiero mover. Es beneficiario, diga conmigo, beneficiario. De todo, dígalo, de todo lo que el Hijo logró cuando se ofreció como sacrificio. Por lo tanto, la pregunta no es, ¿de qué descendencia tú vienes? Y tampoco, ¿cuán bien tú te portas? Las buenas noticias del Evangelio son que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Por eso somos su pueblo, su especial tesoro, herederos legales, oiga, legales de la presencia y la provisión y de todas las bendiciones del pacto, simplemente y absolutamente porque estamos en Cristo. En otras palabras, nuestra unión con Dios está basada en nuestra posición en Cristo. No importa tu pedigrí familiar, tus inconsistentes esfuerzos humanos, independientemente de tu nacimiento o comportamiento, Dios ha firmado el acuerdo de que te ha bendecido y se hace uno contigo solamente basado en tu propia posición en Cristo. Por lo tanto, por cuanto estamos en Cristo y Él tiene la descendencia perfecta en relación a historia y descendencia, su descendencia también es la mía. Por eso es que Él es mi hermano y su padre también es mi padre. Por eso soy coheredero del Padre y coheredero con el Hijo. En otras palabras, todos los derechos del Hijo se le confiere a los hermanos de la misma familia. No solamente eso, Jesús también, la Biblia dice que es de la simiente de Abraham. En otras palabras, a quien se le hicieron todas las promesas. Y esto es poderoso, porque cuando Pablo trabaja con esto, él no habla de simiente, sino habla de la simiente. ¿Y quién era la simiente? Cristo. ¿Y en quién es que tú estás? En Cristo. Por lo tanto, todo lo que Dios le dijo a Abraham, regresa a mí por causa de que yo estoy en Cristo. En otras palabras, por cuanto soy hijo y heredero y coheredero, ahora yo puedo participar de todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Ojo con esto, porque esto me libertó, apóstol, cuando lo entendí. Hay gente que está limitada porque dice, si yo tuviera la fe de Abraham, si yo tuviera esa valentía que Abraham tuvo, y los religiosos te dicen, es que tú no tienes porque no tienes fe, es que tienes cáncer porque te falta fe. Lo han oído, ¿verdad? Porque a ellos no es que le ha dado el cáncer. Cuando le da el cáncer es un ataque del diablo, pero cuando es a ti es que te falta fe. Usted sabe cómo es la gente. Ellos cambian su discurso teológico de acuerdo a cómo a ellos le afecta o no le afecta. Pero todo eso es migajas religiosas. Hoy usted va a entender qué es lo que es fe. La Biblia no dice que yo tengo que tener la fe de Abraham. Por eso él ya la tuvo. Lo que la Biblia nos exhorta a que nosotros tengamos es no que Abraham, no tener la fe de Abraham para sacrificar un hijo, sino tener fe de que Dios sacrificó el de él a favor mío. En otras palabras, Dios no me está pidiendo que le sacrifique nada. Dios lo que me está pidiendo es que le agradezca todo. Porque si él, yo le agradezco todo. El asunto es que la religiosidad te dice, es que yo tengo que pagar el precio. Mi amor, para eso ya él lo pagó. Es que yo tengo que pasar el proceso para que Dios me bendiga y él pueda probar que yo le amo. Mi amor, si tú no le puedes probar a Dios que tú le amas, simplemente estando agradecido por el reino inconmovible que él te ha dado, no hay nada que tú puedas hacer para que impresione a Dios, porque hoy le vas a decir gracias y mañana le puedes dar la espalda. Tú tienes que entender que este asunto no está basado en lo que tú puedas lograr, este asunto está basado en lo que él logró por nosotros, y por eso es que se te mete por dentro para garantizar que lo que él se ha propuesto con nosotros lo va a terminar, porque aquel que empezó la buena obra en vosotros también la perfeccionará hasta el día del fin. Yo no tengo que tener la fe de Abraham de que sacrifique a un hijo. Yo lo que tengo es que creer que Dios sacrificó el de él a favor mío. Eso es fe. Pastor, y el Señor me pide algo para probarme si yo soy fiel o no. Estemos claros. Lo que Dios te pueda pedir no es para bendecirte, es para madurarte. Lo voy a decir a este lado. Lo que Dios te pueda pedir no es para probar. Señoras y señores, ¿usted no le han hecho promesa a Dios y la semana que viene se lo olvidó? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios no sabía esa vaina? Seguro que la sabía. Por lo tanto, Dios no te está pidiendo algo para que pruebes si tú le amas. Él te lo está pidiendo para enseñarte mayordomía, para confiarte cosas mayores. Porque mientras el niño, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por lo tanto, es importante que entendamos que lo que Dios nos pueda pedir a la manera evangélica que nosotros lo entendemos, no es porque Él está reservándose algo para bendecirnos. Por lo tanto, yo tengo que entender lo que Él me está pidiendo para poder comprender el proceso de madurez hacia donde Él me está llevando, es para perfeccionarme como mayordomo, no para calificarme como hijo. Porque como hijo, tú eres hijo de Dios. Aunque no te guste. Porque no naciste por voluntad de varón. Naciste por voluntad de Dios.
Gracias a Dios, yo me convertí. El día que me convertí, yo vivo agradecido. Es más, yo vivo en una deuda. Yo vivo endeudado. Por eso me quiero morir gastándome para Cristo. Porque yo tengo que pagarle esa deuda.
¿Cuánto te falta? ¿Ve lo que hace la religiosidad? Si para el religioso, 3 días de ayuno no es suficiente. Tienen que ser 5. Tú nunca sabes si diste el grado o no. ¿Por qué? Porque te están midiendo por varas externas. Ah, pero si él ayuna 3 y yo 1, él es más espiritual. ¿Ve dónde está el dilema de este asunto? Por lo tanto, este asunto de disciplinas espirituales no es para que logremos algo que ya somos, sino por cuanto ya somos, lo hacemos. En otras palabras, yo no ayuno para santificarme, yo ayuno porque soy santo. Voy a meterme 3 días de ayuno porque tengo una campaña y unos demonios ahí los voy a sacar con aceite. Cuando... ¿Lo está entendiendo? Usted está completo, lleno, se le sale. Es que caminamos con la mentalidad del huérfano y no del hijo. La mentalidad del huérfano es la mentalidad del Edén. Yo no sé por qué me metí aquí ahora, pero por ahí voy. La mentalidad del huérfano es la mentalidad del Edén. Es la mentalidad de estar siempre buscando, de siempre estar buscando que alguien le dé, que alguien lo sostenga, que alguien lo mantenga. Es la mentalidad de no un hijo, sino de un bastardo, de alguien que no ha entendido que es parte de una familia. Cuando usted entiende que es parte de una familia, por eso Cristo, ¿qué hizo? Ahora toda familia en los cielos y en la tierra recobra nombre. Por eso es que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Usted viene de un linaje bendito. Óigame bien, pastor, yo me crié en un barrio y si usted supiera, todos mis hermanos unos criminales, mi mamá es esto, mi papá es aquello, mi amor, eso era hasta que llegaron hasta ti. De ti para adelante es una nueva generación, de ti para adelante es un nuevo pedigrí, de ti en adelante es una nueva descendencia. Pastores, que si usted supiera, cada vez que yo trato se me trepa un mono encima y me hace la vida imposible hasta hoy, mi amor, porque cuando tú empiezas a caminar en la autoridad del pacto, a ti no te toca una maldición, a ti no te toca un problema enviado por el reino de las tinieblas. Yo he venido a declarar que de hoy en adelante se abren los ojos de tu entendimiento y no vas a caminar como un huérfano, vas a caminar como un heredero de todas las bendiciones espirituales. Déjame seguir, porque este principio es poderoso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al momento que usted creyó en Jesús, usted fue bautizado, vestido y cubierto con el linaje correcto. Ahora cuando Dios te mira dice, nació bien. Nació bien. Porque no nació por voluntad de varón ni de mujer, nació por voluntad de mi espíritu. Está en mi hijo. Todo lo que eso implica, ahora le toca a usted. En otras palabras, tiene derecho legal por nacer bien. ¿De qué? De la promesa de grandeza, fructificación, influencia, de gran recompensa, una bendición contagiosa y de alcance global. La promesa de bendición, vindicación y abundante provisión, la promesa de un gran legado personal y el privilegio de caminar sin mancha en la presencia misma de Dios. Porque esas eran las bendiciones del pacto abrahámico, que ahora por yo estar en la simiente de Abraham, soy parte de ellas. Pero hay más. Como el Cordero Perfecto de Dios, que sus obras fueron perfectas y cumplió la ley al dedillo, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pedro dice que en él no se halló pecado. Diferente a los descendientes de Abraham, no solo Cristo tiene el pedigrí, el linaje perfecto, sino que todo lo hizo perfecto. En los días de su carne cumplió la ley sin violarla. En su muerte pagó el pecado por cada acto de desobediencia de la ley. Por lo tanto, Jesús, por su vida irreprensible, es digno de heredar todas las bendiciones que le prometieron a los que estaban bajo el pacto de la ley y nunca más volver a experimentar o heredar la maldición, la ira o el juicio de Dios. Su sacrificio de una vez y para siempre pagó el precio del pecado en el Calvario para que nunca jamás tengamos problemas con el castigo. Lo mismo es cierto para aquellos que son hallados en Cristo. Óyeme bien, a Israel se le prometieron promesas que algunas veces las disfrutaba y la mayoría de las veces no. Pero como tú y yo estamos en Cristo, mira lo que se nos promete: una larga vida y próspera vida, favor y bendición sobre nuestras familias, economía, inversiones, posesiones, salud, la promesa de abundante prosperidad en todas las obras de tus manos. Estamos arriba y no abajo. La promesa de que Dios se deleite en nosotros, su pueblo, su porción y su más preciado tesoro. Por eso es que en Cristo todas las promesas son sí
y amén. No dice las maldiciones, dice la promesa. Por lo tanto, él asumió el castigo de la maldición para que yo fuera heredero legal de todas las bendiciones que el pacto a mí me confería. Por lo tanto, a mí no me importa cuál es la descendencia, cuál ha sido la familia de donde yo vengo. Yo soy de la familia de Dios. Yo vengo de un linaje bendecido. Yo soy próspero en la tierra. Donde quiera que vaya, el favor de Dios te va a acompañar. Como José, irás a la cisterna, pero allí el favor de Dios te asistirá. Saldrás de ahí. Hay gente aquí que va a caminar en una dimensión de provisión sobrenatural. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, te lo estoy declarando en el espíritu del nuevo pacto. Se acabó la miseria, se acabó la escasez, se acabó un poquito ahora y mucho problema después. Vas a caminar de más a más, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Si este evangelio no trabaja aquí, hermano, encerremos esto y vámonos a otra cosa. Te va a perseguir, te va a alcanzar, te va a sobrecoger el favor de Dios en todo lo que emprendas. Pero hay más, porque en Cristo, simiente de Abraham, todo lo que el pacto estableció es mío. En el pacto con los hijos de Israel, todo lo que el pacto estableció es mío. Pero ahora todo el acuerdo entre el Padre y el Hijo también es mío. Me explico. Perdona nuestra maldad y transgresiones y nunca más se acuerda de nuestros pecados. No solo los perdona, sino que es como si nunca hubieras pecado. Y se te acredita justicia perfecta de Cristo ante Dios, como si hubiera sido Jesús mismo. Dios prometió nunca más enojarse contigo a la luz de su eterna misericordia y el sacrificio propiciatorio de su Hijo. Nunca removería su amor incondicional a ese pacto de paz que aquellos que están delante de él solamente los méritos de su Hijo. En otras palabras, somos la justicia de Dios en Cristo. En él somos amados, elegidos, predestinados, hechura suya, su deleite, la justicia de Dios, bendecido con toda bendición espiritual, eternamente salvos, eternamente santificados, eternamente perdonados. Somos su casa, nación santa, familia, hijos, esposa, herederos, coherederos, santos, justos. Somos embajadores, nación santa, propiedad de él. Tenemos su naturaleza, renacimos de la palabra, su vida es nuestra vida. Somos reyes y sacerdotes, somos embajadores, herederos del reino, administradores de la gracia, mayordomos de su espíritu. Tenemos su mente, su espíritu, la mente de Cristo. Él es nuestra sabiduría, santificación y justificación. Somos una nueva criatura de Dios en Cristo, caminando sobre la tierra. Por lo tanto, diferente al pacto que ya envejeció, caducó y fue anulado, este pacto eterno en Dios nunca dejará de hacerle bien a sus hijos. En el nuevo pacto, su presencia es nuestra porción, es la marca impuesta desde ahora y para siempre. Llegarás a lugares y la gente dirá, yo no sé qué, ni cómo, ni qué tú tienes, pero hay algo diferente en ti. Si eso no es así, nos engañaron. Nos engañaron, señoras y señores, porque somos el arca de Dios sobre la tierra. La iglesia de Cristo no está caminando buscando hacer actividades religiosas, sino manifestando la naturaleza de un Dios santo, poderoso, extraordinario. Yo declaro en el nombre del Señor que se te remueven todas aquellas cosas que la religión te ha impuesto, la mentalidad limitada, castrante, teologías incompletas, situaciones que has venido arrastrando que ya Dios perdonó, te vas a liberar de ellas en este día. No vas a caminar como huérfano y huérfana en la tierra. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo y eso el Señor te ha recogido. Eres su hija, eres su hijo. Él te ama, él te sana, él te restaura, él te libera. Yo declaro que tus pensamientos se alinean. Pastor, yo necesito que Dios esté conmigo. Dios se te metió por dentro, está más que contigo. Se te metió por dentro. Pastor, yo necesito sentir a Dios. Estás metido dentro de él y él está metido dentro de ti. Yo declaro en el nombre de Cristo el Señor que los hijos no verán corrupción. No van a morir de una bala en el camino. No vas a morir de cáncer abrumador con tumores por todo el cuerpo. Yo declaro que vivirás y morirás en buena vejez. Yo declaro en el nombre de Cristo el Señor que tú y tu casa verán días gloriosos, vendrán días de provecho. Vas a disfrutar tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. Disfrutarás lo que es caminar en pacto con Dios. Vas a ver tus hijos venir, van a regresar otra vez al seno del hogar, van a volver otra vez a entrar a esta realidad del reino. Tus hijos, donde quiera que estén, en la barra, en la droga, en la esquina, en el punto, fumando marihuana, metiéndose heroína, en la cárcel, allí tendrán a ese encuentro glorioso, porque son hijos de la promesa. Yo declaro que no vas a quedar en el vacío. Vas a caminar con un sentido de herencia, vas a caminar como la tierra, sabiendo que eres heredero y coheredero. Vas a caminar en nuevo orden de Dios. Dios va a sanar tus más profundas heridas, los divorcios que te han marcado. Dios volverá a establecer paternidad en el corazón y te dará amor por las autoridades espirituales que Él ha puesto delante de ti. Yo declaro que no caminarás ciego ni ciega, sino que hoy se te remueven las escamas y podrás mirar a cara descubierta como la misma gloria del Señor y ser transformado en el Espíritu de Cristo. Yo declaro una nueva temporada, yo declaro un nuevo tiempo para toda casa ministerial y apostólica. Yo declaro que caminaremos a la luz de un nuevo entendimiento, una nueva realidad vivencial. Yo declaro que aquello que está desordenado en tu cuerpo ahora mismo, por el poder de la palabra, se alinea al nombre de Jesús, se alinea al poder de la palabra. Yo declaro en el nombre de Cristo que dejarás herencia a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Dejarás un legado de fe, dejarás un legado de justicia, dejarás un legado de paz. Será conocida tu familia, será conocido tu nombre, porque en las generaciones por venir marcaste y caminaste como un portador de la presencia y de la provisión del Dios que todas las cosas las hace perfectas. No caminarás en necesidad. Quédate así de pie, porque quiero concluir con esto y quiero cerrar con esta realidad. Póngase en todos de pie. Oigan esto: tenemos derecho legal y acceso ilimitado. Oiga, Cristo rasgó el velo y la religión lo vuelve a coser. Él lo abrió para que nunca más se cerrara. Pastores, que usted no entiende los pensamientos que me pasan por la mente. De eso es que se trata. Por eso ahora nos han dado una nueva mente. Pastores, que tú no entiendes las luchas que yo tengo en mi carne. Precisamente por eso nos dieron el poder de su espíritu. Pastores, que usted no entiende que yo tengo unos jalones de vez en cuando que no puedo controlar. Es que tú no entiendes. Por eso la gracia es la nueva economía del reino. Porque tú y yo jamás daremos el grado. Pero Dios ha prometido no dejarnos como nos encontró, sino hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es nuestro rol y qué debemos de hacer? El apóstol Ángel lo dice: rendirte. Rendir. ¿Sabe cuál es el dilema? Que suena muy fácil. Suena muy fácil. ¿Cómo eso de rendirme? Rendirnos no es que vamos a estar ahí pasivo esperando que algo pase. Rendirte es saber que en tu propia fuerza tú jamás tendrás lo necesario para convertirte en quien Dios dice que ya tú eres. Por lo tanto, rendirte es ponerte de acuerdo con Dios, que tu espíritu hará de ti lo que Él ha dicho que ya tú eres: un hijo santo, santificado y que tiene su propia naturaleza. Ese descanso, como la Biblia lo llama, y las palabras y sinónimos que se utilizan para expresar la riqueza de este evangelio, se le llama insondables, inescrutables, maravillosas, profundas. Cosas que humanamente es difícil entender. En este fin de semana ministrábamos a 28 parejas pastorales que se reunieron en un hotel y estuvimos encerrados 3 días. 3 días. Líderes con peso de responsabilidad en diferentes escenarios de esta isla. Y allí estuvimos. Todo tipo de situación, pero una sola gracia, perfeccionándonos a todos. Por lo tanto, descansa en que aquel que comenzó
la buena obra en ti la perfeccionará. ¿Qué resta si todo está hecho? ¿Qué resta si todo está dado? ¿Qué hacemos si ya te calificaron? Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En las palabras del gran apóstol Pablo, en respuesta a esto dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Imagínese por un momento, la presencia personal y la abundante provisión de Dios son un privilegio exclusivo y derecho legal de los que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Decir que el nuevo pacto es mejor y superior se queda corto. En otros lugares Pablo dice, inescrutable, insondable, sobreabundante, inexplicable. Considerar el antiguo y el nuevo pacto como sinónimos es ridículo, porque uno pasó para que el otro pudiera llegar. Recibir el nuevo pacto y regresar al viejo es una necedad. Pablo dice, no hagan tal cosa, porque si de Cristo te desligas, de la gracia has caído. Confundir los dos pactos por no dividir bien la palabra de verdad es ignorancia. Pero ojo con esto, deliberadamente mezclar y asociar el antiguo pacto con el nuevo pacto como que es relevante para la vida de justicia de la iglesia es herejía y enseñar falsa doctrina. Y eso tiene peso. Por eso es que Cristo murió por nosotros. Tu posición en Cristo te da derecho legal de operar en el nuevo orden, porque en Él todas las promesas son ¿qué? Sí y amén. Amén es estoy de acuerdo que con lo que tú has dicho y has hecho se aplica a mi vida y caminaré tras esa perfección que solo en ti somos capaces de alcanzar. Pablo lo dijo así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asirme de aquello para lo cual también fui asido por Cristo el Señor. Con esto cierro. Los pactos son progresivos. El pacto con Moisés es un pacto a infantes. Nada se le corrigió como usted no le corrige a sus infantes. Le soporta. Le da directrices, pero castigar a alguien que no sabe es abuso. Por lo tanto, el pacto con Abraham es un pacto de infantes. Es un pacto donde no hay un sentido de responsabilidad en el manejo de lo que se le confió. El pacto con los hijos de Israel es un pacto para niños. Por eso es que la ley es un ayo hasta que llegara Cristo. Pero el pacto en Cristo con los hijos de Dios es para maduros. ¿Cuál era el dilema apostólico? Que estando en Cristo, a veces nos comportamos como infantes y como niños. Y él dice, así no es. Elevémonos a la altura de quienes somos y lo que tenemos. Por eso es que no estamos diseñados para pecar, sino para vivir en santidad. Por eso es que no estamos diseñados para el mundo, porque del mundo fuimos trasladados. Por lo tanto, Pablo dice, cada vez que ustedes se comportan contrario a la naturaleza que tienen, ustedes están menospreciando lo que se les ha confiado. Si alguno estaba pensando, entonces yo vivo como quiera. Pablo tuvo esta misma pregunta que responder. ¿Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Por lo tanto, hijos maduros de diferentes casas ministeriales y los que son de esta casa apostólica, elevémonos como hijos maduros a manifestar las grandezas de nuestro Padre Celestial. Y habiendo recibido un reino inconmovible, sirvamos a Dios con agradecimiento, con temor y temblor. Padre, gracias por este regalo, porque en Cristo somos herederos legales de todo lo que se le dijo a Abraham, de todo lo que se le dijo a Israel y de todo lo que se le ha confiado al Cristo. Queremos caminar a la altura de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hemos recibido. Queremos, Señor, caminar como hijos maduros. Queremos, Señor, dejar el viejo hombre que está vestido de deseos carnales y de vicios de la carne. Y queremos vestirnos del nuevo que está creado conforme a ti. Señor, desplazamos toda obra infructuosa de las tinieblas en nuestra mente y nos alineamos con la mente de Cristo, mente de justicia, de paz y de gozo. Declaramos en el nombre del Señor que las cosas de infantes y de niños las dejamos a un lado y procedemos a la madurez. Señor, debiendo ser ya maestros, a veces tenemos necesidad de lo básico. Señor, yo declaro que esta casa ministerial y estos líderes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, continuemos caminando hacia la madurez, hacia la estatura de un varón perfecto, y no nos quedemos, Señor, entretenidos en la periferia, sino que podamos manifestar y que esta casa sea un referente, y cada ministerio, Señor, del pastor Freddy, del pastor Jesús, de cada hombre y de cada mujer que tú has traído aquí, sea un referente que manifieste la realidad de que somos los portadores legales de la presencia. Que la presencia no es algo que provocamos ni nosotros tenemos que manipular, que la presencia es algo que simplemente se manifiesta cuando tus hijos están presentes en un lugar. Yo declaro en el nombre del Señor que como arca y tabernáculo tuyo sobre las naciones, donde quiera que vayamos tendremos una marca distintiva impuesta, que será tu presencia y tu provisión. Yo declaro que se desatan milagros, señales, maravillas para tus hijos. Esta palabra no será confirmada por una oración, sino por una manifestación. Por una manifestación, Señor. Se abrirán puertas que están herméticamente cerradas. Habrá provisión donde lo que hay hoy es escasez y miseria. Habrá contacto divino donde hay sequedad de relaciones. Yo declaro que esta palabra es sellada, no con una oración hecha por alguien, sino por un milagro manifestado por ti. Declaro en el nombre del Señor que a esta pequeña manada se le conocerá como portadores de gracia, de provisión y de presencia. Desde Río Grande, Dorado, Morovis, Orocovis, Manatí, desde la punta este a la punta oeste y del norte y del sur, yo declaro que se levantan iglesias en Puerto Rico que caminan en el nuevo pacto y que no serán más herejes, Señor, de la mezcla de los pactos para detener a tu iglesia. Declaro en el nombre de Cristo el Señor que la justicia de Dios se manifiesta y habrá órdenes en las cuales operemos. En el nombre de Jesús. Sakata rama mamanso toroboshika la baba bashale. Habrán días donde se van a reunir y será tan densa, tan pesada la manifestación del contenido de Dios en ustedes, que habrán sanidades, milagros, maravillas, Habrá un tiempo, apóstol Ángel, donde vendrá un aceleramiento de cosas espectaculares, más allá y más rápido y mucho más intenso de lo que ustedes han pensado. La palabra que escuchaba de Dios es la palabra justicia. Dios hará justicia a sus escogidos. Dios hará justicia a sus escogidos. Habrá provisión, habrá provisión, habrá provisión. No más escasez en hijos herederos. Yo declaro en el nombre del Señor que aún aquellos que lo han perdido recuperarán en Dios 1,000 veces más. Padre, en el nombre de Jesús, caminamos con esta marca impuesta. Pablo en la cárcel, el terremoto llega. Preso, recibe las revelaciones más profundas. Destituido, apedreado, dejado como muerto, se levanta y funda las iglesias más poderosas. Óyeme bien lo que te voy a decir. Eres inmortal hasta que la razón por la cual Cristo te trajo a su reino se cumpla. Camina en esta línea. No estés escuchando lo que el mundo te dice. Te va a afectar esto, te va a tocar lo otro. Tú no eres de este mundo, tú vienes de otro sistema. Tenemos que renovar nuestra mente. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero poder entender si este asunto es verdad. Entonces yo no quiero jugar con este asunto. Tiene que verse la manifestación. Tiene que venir la manifestación plena, completa, a través del cuerpo de Cristo. Yo no estoy diciendo que nadie la va a cargar. Estoy diciendo que todos la vamos a cargar. Que tu victoria será mi victoria. Tu triunfo será mi triunfo. Tu prueba será nuestra prueba. Caminaremos como un solo hombre por el planeta. No más divisiones, no más niñería, no más infancia, no más celos, envidia, contienda. Dios, elévanos a vivir a la altura de quienes somos. Y que se levante una nueva casta de líderes. Que su dolor no sea lo que no tienen. Y lo que no han logrado. Y lo que no han podido hacer. Que su dolor sea ver a los santos. Y hasta que Cristo sea formado en ellos. Que se desconecten de las glorias pasajeras del mundo. Para que pueda haber un verdadero dolor apostólico. Y es que Cristo sea formado en vosotros. Si esto se da, veremos una nueva generación, apóstol Ángel, levantándose en las naciones. Puerto Rico tiene una gran responsabilidad en Latinoamérica. Una gran responsabilidad. No somos llamados a repetir lo que nadie hizo. Somos llamados a hacer lo que en nuestra generación el Padre nos comisiona. Gloria a Dios por los que nos antecedieron. Pero aquí nosotros no estamos para repetirle la historia a nadie. Aquí nosotros estamos para dejar el legado de Cristo en las naciones donde Él nos lleva. Esta casa enviará hombres y mujeres a las naciones. Y ustedes no pueden ir como un boricua más. Tienen que ir como un emisario del reino a traer libertad a lo que también fue legalizado con legalismo en el pasado. Te bendiga Dios con la palabra de su gracia. Te prospere en el conocimiento de su Hijo. La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santifiquen espíritu, alma y cuerpo. Y que esta gloria que aquí está despertando tenga una mayor expresión, porque los hijos están caminando al nivel de su herencia. Te bendigo en el nombre del Señor.
Vamos, dale ese aplauso fuerte.